Bien, bueno, así mejor. Muy bien, bienvenidos una vez más a la comunidad judío-adventista Bet Ben Nation del Uruguay, en la celebración del Kabbalah Shabbat. Y bueno, vamos a hablar acerca de la Parashá Hashavuot, la Parashá de la semana, una Parashá que incluye algo bastante interesante para el pueblo judío en esta semana, ya que este Shabbat es, bueno, estamos hablando de Shabbat que están relacionados específicamente a Consuelo, ¿verdad? Pero este Shabbat de la Parashá Re para este año coincide con el año nuevo para los animales, donde se ofrecía un diezmo, ¿no? Se llama Rosh Hashaná la Evemet. La Behemot. En otros, otras personas lo llaman Lemaasar Behemá, ¿no? Y es una de los cuatro fiestas de fin de año, ¿sí? Del calendario judío. Está escrito en la Mishná y se dice que durante la época del templo, este era un día en el que los pastores determinaban cuáles de sus animales maduros debían diezmar, ¿sí? Y casualmente o coincidencialmente coincide con el Rosh Chodesh Elul o la luna nueva del mes de Elul, ¿no? Exactamente un mes antes de Rosh Hashaná. Y me llamó la atención, por eso quería compartir con ustedes de este Shabbat, porque sabemos que Shavuot era ese momento en el cual las personas daban, ¿verdad? Las primicias o lo que pudiera haber sido, bueno, vamos a ofrecer lo que nosotros vamos a recibir por la grandeza de la recepción de esto que viene. Pero interesante esto del Rosh Leamar Ve'ema, ¿no? Y el mes de Lul, ¿verdad? Este mes que comienza aquí, al atardecer o al anochecer, pues, en esta hora de viernes 26 de agosto, terminará al anochecer del domingo 28 de agosto, inicia el mes de Elul. Es el sexto mes del año hebreo, es un mes corto, tiene 29 días y corresponde a agosto o septiembre, dependiendo, ¿verdad? En el calendario gregoriano, y se llama Rosh Chodesh, ¿no? Una fiesta menor que se produce al principio de cada mes en el calendario hebreo. Eso es lo que da inicio a esta parashá. Y también recordemos que comenzando el mes de Elul, comenzando este 26, vamos a encontrar o comenzar esos 40 días, esos días en los cuales nosotros tenemos que ir pensando, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Para cubrir aquellas faltas que he tenido durante este año y tratar de resolverlas, tratar de estar a cuentas con Hashem, porque sabemos que en este caso, ¿verdad? El día se acerca, el día en el cual vamos a tener Rosh Hashaná, vamos a tener Yom Kippur y todas las fiestas de otoño. Es importante entonces que nosotros tengamos una idea. La parashá, vamos a ir aquí, re'e, es la número 47, significa ver o mirar. Devarim capítulo 11, 26 dice: Re'e anoji noten lifneihen hayom verajá Mirad, ve, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Eso lo encontramos en el primer texto de la Parashá. Estos textos que nosotros vamos a encontrar en esta Parashá, fíjense que abre la tercera parte, si dividimos el libro de Deuteronomio en varias partes, y comienza con una exhortación de apertura y una exhortación final entre el capítulo 10 y el 11, ¿sí? Vamos a ver a Moshe concluyendo su larga introducción de leyes, o a las leyes, ¿verdad?, que expresa Moshe, donde Moshe vuelve al tema del amor de Adonai por Israel. Y no solamente está hablando de estas leyes que muestran el amor de Adonai, sino que lo incluye o lo, perdón, lo amplía de manera que pueda incluir en estas leyes el deber de Israel de amar no solamente a sus semejantes, sino que incluya el amor al extranjero. Pero también lo extiende un poco más allá y le recuerda, también recuerda de amar a Shem, tu Elohim, ¿no? Cuando nosotros leemos cada semana la parashá, estamos invocando, rememorando, recordando el pasado, ¿sí? Pero en este caso que nosotros vemos a Moshe acordándose del pasado, se concentra en aquellas partes o se centra en el poder de Dios. Lo que él recuerda es lo maravilloso y lo poderoso que Dios ha sido. Moshe recuerda esa conexión íntima entre el pueblo y la tierra. Sí, cuando ustedes leen allí el capítulo 10 de Devarim, por ejemplo, capítulo 10 de Devarim, versículos 11 y 12. Capítulo 10, versículo 11 y 12. Dice allí: El Señor me dijo, ponte en marcha al frente del pueblo para que entren y poseen la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Que reverencies al Señor tu Dios, que andes en todo su camino, que lo ames y sirvas de todo corazón y con toda su alma. ¿Sí? Esa conexión entre el pueblo de Dios, la tierra, se acentúa aquí, ¿no? Con esta maravillosa descripción que hace de allí en adelante acerca de la Moshe, acerca de la tierra de Canaán, ¿sí? Pero también hay una polaridad entre lo que tiene que ver con la bendición y la maldición. Eso completa la petición que le está haciendo allí a partir del versículo 12, Moshe al pueblo, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros hablamos de estas cosas, podemos ir primero pensando, ¿verdad? En la bendición y la maldición, ¿verdad? Que van a ser completadas en el capítulo 29, en el capítulo 29 y 30 del libro de Devarim. Pero en este capítulo 11, en su comienzo, si ustedes recuerdan, comienza, dice: Amarás al Señor tu Dios y guardarás sus órdenes, sus normas, preceptos y mandamientos todos los días. Y termina diciendo, ¿verdad? Termina diciendo: Cuidad de poner por obra todas las normas y preceptos que os presento hoy. Así comienza esta parashá, ¿sí? Guarda sus ordenanzas, sus leyes, sus reglamentos. ¿Por qué? Te acabo de mostrar antes, previo a esto que te estoy pidiendo que guardes, el poder de Dios, lo bello y maravilloso que será la tierra por heredera. Y luego te dice, ¿verdad? Al final, cuídate de observar todas estas leyes y los reglamentos que pongo ante ti. Eso constituye para mí una introducción adecuada a la secuencia de leyes que está por comenzar. Y es interesante cuando lo vemos así y no solamente nos enfocamos en estas últimas parashá de este año en la cual vamos a ver acerca de toda la forma en que el pueblo de Israel debe elegir, ¿no? Moshe está hablando aquí en nombre de Dios. Está presentando las bendiciones y maldiciones ante los ojos de todos y cada uno de los judíos que estaban presentes en ese momento. Y los comentarios de la Torá implican, explican en este verso, ¿no? En el sentido de que Dios dio el poder de bendecir a cada individuo. Y aquí hay algo interesante, ¿no? pudiéramos llegar a tener esta pregunta: ¿cómo pueden mis acciones tener un impacto tan grande como para llegar a bendecir, ¿no? Y allí el Talmud en Kedushin 40b dice o explica esto un poco, ¿no? Una persona debe sentir en todo momento que tanto ella como el universo entero están precisamente equilibrados en una balanza. Un lado de la balanza contiene las buenas acciones, la mitzvot, mientras que el otro lado contiene las acciones negativas. De manera de que la balanza se encuentre totalmente equilibrada. Cada acción que la persona realiza va a inclinar la balanza en una dirección o la otra. De este modo podemos ver la importancia de que cada acto que nosotros cometemos, ¿verdad? De cada individuo para nuestro bienestar y la del mundo entero. Así comienza nuestra parasha. Luego cambia un poco el discurso en lo que tiene que ver los capítulos del 12 al 28, ¿sí? Pero el 12 en particular va a hablar acerca de algo que tal vez es más difícil de realizar, tal vez, para algunas personas. Y es el apetito, ¿no? La comida kosher. Bien, podemos ver que este es un punto bastante, bueno, no se toma tan en serio. Muchas veces se toma a la ligera. Pero estos capítulos, a partir del 12 hasta el 28, están hablando acerca de los términos del pacto. Eso me pareció interesante. Esta parte porque cuando uno va allí al final del libro de Devarim, solamente se centra en las bendiciones y las maldiciones, pero previamente se dieron cuáles son los términos, cuáles son las cláusulas que hay allí, ¿no? Entonces, recordemos que en el libro de Shemot, entre los capítulos 19 y 24, ¿verdad? Hay están las cosas que encontramos ahora bueno, hay parte de las cosas que vamos a encontrar en Deuteronomio, ¿no? Y se sitúan en ese en también en este libro, ¿verdad? Lo que Bereshit capítulo 22, Vayikra capítulo 19 y Bamidbar capítulos 19 y 20, ¿no? Vamos a decir que ahora Deuteronomio coloca en su centro narraciones, ¿verdad? O leyes importantes que se encuentran en estos libros que acabo de mencionar, en esos capítulos, ¿sí? Y las leyes que ahora encontramos aquí se centran nuestra atención con el objeto de la principal preocupación de Moshe. Hasta ahora, antes de la parashá, de que comenzáramos a leerla para allá, Re'e, habíamos hablado, bueno, dentro del libro de Devarim, por supuesto, estábamos hablando de la alianza, estamos hablando del pacto de Dios con Israel, ¿sí? Es decir, Israel debe demostrar su pacto, lealtad a Dios, cuidando de que observe las leyes, de que se comprometa de una manera de cumplir la parte ceremonial. Al menos vamos a decirlo así de una forma descriptiva, ¿no? En esta forma, ¿sí? Y cuando nosotros comparamos y pensamos, bueno, el pueblo de Israel, luego de salir del Éxodo, ¿cuánto tiempo tendría que haber pasado para entrar allí a Eretz Canaán? Poco tiempo, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, ahora se está tardando un poco más. Entonces, ese código que había o esa alianza del Éxodo, ¿no? Se parecía más a o hacía contraste con las civilizaciones que habían en ese tiempo, ¿no? Vamos a decir, el Éxodo habla mucho de la propiedad, de los daños, de cómo retribuir a los daños que se hacían a la propiedad. Pero ahora vemos Deuteronomio, que está hablando de, o basándose en eso mismo, se centra más en cuestiones penales o morales, ¿no? Y el énfasis que podemos encontrar aquí sugiere que no debían centrarse de alguna manera en la propiedad personal como su centro de preocupación de la sociedad, sino que, como repetí, como les comenté al principio, tienen que centrarse en el amor a su prójimo, en el amor al extranjero y, por supuesto, el amor a Dios. Ahora, luego de haberles dado esta pequeña introducción del capítulo 12, cuando leemos el capítulo 12, encontramos allí acerca de esto, la comida kosher. Y la Torá, en el capítulo 12:15, dice: sin embargo, puedes sacrificar y comer carne dentro de cualquiera de tus ciudades, tanto como desees, según la bendición del Señor tu Dios que te ha dado. Los impuros y los limpios podrán comer de ella, como de la gacela y el ciervo. ¿Sí? Si nosotros volvemos, ¿verdad?, al libro de Vayikra, capítulo 11, encontramos que hay signos, ¿verdad?, para recordar, que identifican un animal kosher, ¿sí? El que mastique su bolo alimenticio, en hebreo, maalei haidah, y el que tenga pezuñas partidas, en hebreo, mafis parsa. ¿Sí? El pescado kosher se identifica por tener aletas y escamas. Y interesante que la Torá no da ninguna señal para las aves, pero menciona cuáles no son kosher. Y recuerdo que en esa parashá de Vayikra, la que correspondía al capítulo 11, no recuerdo ahora cuál fue, Marjorie comentó que en el la Mishná o en el Talmud, ahí había una forma en la cual en el pasado se identificaba un ave, si era kosher o no. Creo que lanzaban algo al aire y si la agarraba y se la comía en el aire sin ponerse como que, bueno, me voy a sentar a comer, por decirlo de alguna manera, esa no era kosher. La ave que se podía comer, como que compartía esta característica, agarraba la presa o lo que se iba a comer, se iba a un lugar, la revisaba, o sea, la estudiaba y luego se la comía, ¿no? Sin embargo, las recomendaciones son que, bueno, hoy en día los animales están tan enfermos que hay que tener cuidado de comer, ¿no? Y por supuesto, siempre queda allí la invitación de que volvamos a ese alimento ideal dado por Hashem a Adán y Jabá en el Edén. Dios dijo en Bereshit 1:29, mira. Y fíjense que el texto comienza diciendo, mira, ¿no? Como la parashá Re, te he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que tiene semilla en su fruto lo tendrás como alimento. Y como sabemos, después del pecado, Dios añadió toda clase de hierbas que son buenas para curar las enfermedades, ¿no? Si leemos allí, luego del pecado, Hashem allí en Bereshit 3:18 le dice a Adán y Eva, y comerás las plantas del campo. Cuando nosotros continuamos hablando acerca de esto, de esta parashá, luego vuelve a saltar a la ley oral. Allí hay un rabino de nombre Pacous que nos dice por qué el pueblo judío cree que algunos materiales del Talmud o de la ley oral son de la época de Moshe, ¿no? Es difícil, ¿verdad?, saber en qué momento comenzó a transmitirse la ley oral y no solamente a transmitirse, sino en qué momento o desde qué momento se comenzó a escribir esta ley oral para que la podamos tener hoy en el Talmud, en la Gemara, etc. Entonces, este rabino dice, bueno, lo que está escrito acá en el Talmud, mucho de este material fue escrito o transmitido en la época de Moshe. Dice lo siguiente, ¿no? Una de las indicaciones de la existencia y necesidad de la Torá oral, una explicación o aclaración que nosotros conocemos como el Talmud de la Torá escrita, es decir, los cinco libros de Moshe, viene de Deuteronomio 12:21, donde dice sacrificará a los animales, y por ahí leemos, continuamos leyendo el versículo, según la manera que yo, Hashem, he prescrito. Porque en ninguna parte de la Torá se nos instruye sobre la manera de la shejitá o el sacrificio. Y entonces se puede concluir que hubo un editor muy descuidado, o por el contrario, uno pudiera concluir que hay enseñanzas adicionales que hoy nos aclaran y amplían todo lo que se ha escrito allí. Y esta enseñanza adicional es la ley oral o el Talmud. Cuando nosotros continuamos con nuestra parasha, podemos encontrar que no solamente se habla acerca de los términos del pacto, sino que también se habla sobre el culto, el consumo de carne, como hemos visto, ¿verdad? Y se habla en esta parasha acerca de lo que sucede cuando se lleva al pueblo por el mal camino. Así comienza o nos habla parte de el capítulo 13 de Devarim. Y el título que le da la versión de la Biblia que tengo acá en mis manos dice los falsos profetas, ¿no? Y este tema que se presenta aquí en este capítulo 13 son vamos a decir, los diferentes escenarios en los que el pueblo de Israel puede ser atraído, ¿no? ¿Para atraído hacia qué? A adorar otros dioses, ¿no? Si nosotros leemos, vamos a encontrar que se habló de esto en Shemot 22, 19, por ejemplo. Luego lo vamos a leer en la siguiente parashá, de Devarim 17. ¿Sí? Y vemos acá, por ejemplo, los versículos 2 y 6, dice, bueno, voy a leer el 1 para leer hasta el 6, ¿no? Si surge entre vosotros algún profeta o soñador de sueños y anuncia algún prodigio, y se cumple la señal o el prodigio que anunció y te dice, vamos, en pos de otro Dios que no conoces y démosle culto, ¿no? Y fíjense que dice que si se cumple lo que esta persona dijo. La respuesta es, no prestes oído a las palabras de ese profeta ni de ese vidente, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Al Señor vuestro Dios seguiréis y veneraréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él os allegaréis. Este profeta y ese adivinador de sueños ha de ser muerto, porque trató de sacarte del camino que el Señor tu Dios te mandó. Aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios que te sacó de Egipto y te rescató de la esclavitud. Así quitarás el mal de tu medio. Si tu hermano, hijo de tu madre, tu hijo o tu hija o la esposa de tu corazón o tu amigo íntimo te incitan en secreto, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, que ni tú ni tus padres conocisteis, y por ahí, ¿verdad? Tratan de. Entonces vemos cómo un visionario religioso te trata de desviar. Más adelante habla de un pariente, ¿sí? Ambos tratando de convertir al pueblo de Israel a los ídolos. Y luego, a partir del 13 al 19, dice, algunos hombres impíos han salido de entre los tuyos y han instigado a sus habitantes diciéndoles, sirvamos a otros dioses que vosotros no conocéis. Es decir, vemos a una sola persona, luego vemos a un pariente y luego vemos a un pueblo entero que ha abandonado la alianza que ha hecho con Hashem en favor de otros dioses. En los tres casos, la pena es muerte. Y el capítulo comienza a acumular sentencias hasta llegar a, vamos a decir, mira, si van haciendo esto, si van haciendo esto, si van haciendo esto, si van haciendo esto, y al final, entre los versículos 16 y 19, dice, bueno, lo que les sale, lo que da como resultado todo esto es la muerte. ¿Sí? Y el versículo que inicia constituye un adecuado superíndice para todas estas leyes. Es decir, si leemos el capítulo 13, vamos a enterarnos, ¿sí? De todo lo que ocurre acá. Pero cuando nosotros leemos el 13:18, ¿sí? La Torá nos dice: y él os dará misericordia, y será misericordioso por vosotros, con vosotros. Dice que por tú haber obedecido al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que prescribo hoy, por haber hecho lo que es recto a los ojos del Señor tu Dios. ¿Sí? Y cuando nosotros leemos allí el Talmud, ¿no? Que cita este versículo 18 de Devarim, lo hace para demostrar que la misericordia debiera ser un rasgo básico de todo aquel que se dice llamar judío, que se dice pertenecer al pueblo de Dios, ¿sí? Dios nos ha demostrado, tanto para el pueblo de Israel, para los patriarcas, para la Keilah, todos podemos afirmar que Él trata con nosotros de la misma manera que nosotros tratamos con los demás. Ay, ¿cómo sería eso? Porque pareciera que entonces vamos a pensar de que si tratamos mal, así nos trata mal. No. Significa que si Él es misericordioso con nosotros, es porque nosotros somos misericordiosos con los demás. Fíjense que Hashem, cuando nosotros leemos la Torá, no dice, en la mayoría de los casos, que se volvió y hizo desastre contra el pueblo de Israel, sino que dice, bueno, aparto mi mirada, miro para un lado, levanto otro pueblo para que tome, leíamos la semana pasada acerca de eso, ¿recuerdan? Que decía acerca de estas naciones que, mira, no se exalten creyendo que, ay, yo soy la nación que se levantó contra el pueblo de Dios. No, no. Dios te utilizó para cumplir su propósito, para hacer volver al pueblo de Israel a su vista a Dios, ¿no? Pero esto es lo que nos habla aquí. La esencia de todo es la compasión. Y cuando nosotros somos compasivos, somos capaces de imaginarnos estar en la situación de otra persona. Es eso que nos produce tener una suavidad en el corazón, para no volver a decir compasión, pero decir ese cambio que no posee el ser humano de por sí, ¿no? Que te hace ser sensible al sufrimiento de los demás, que te permite que uno se fortalezca el libre albedrío para ayudar a los demás, aunque pueda haber un costo, ¿verdad?, en este bienestar o esta comodidad. Bueno, allí vamos a ir cerrando, ¿verdad? Y no pudiéramos cerrar de una mejor manera que hablando acerca de la santidad. Si bien tenemos que llegar al capítulo 16, que vendría siendo el final de nuestra parasha. El capítulo 14, ¿sí? Destaca una preocupación aquí. Vamos a decir una preocupación de tipo sacerdotal, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros leemos el versículo 14, el capítulo 14, ¿verdad? El 2, versículo 2. Por supuesto, leemos el 1, ¿verdad? Hijos del Señor vuestro Dios sois vosotros. No os hagáis incisiones ni os rapéis por muerto, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Él te ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que sea su pueblo, su especial tesoro. ¿Sí? Entonces, la palabra santo que aparece aquí en este versículo 2 y la relación que tiene el pueblo de Dios o la relación que tiene esto con Israel al decirle un tesoro especial, ¿verdad? Podemos compararlo con lo que sucede en Shemot 19. Mira, Shemot 19, 5 al 6 dice: Ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, ¿sí? Ahora, si das oído a mi voz, si guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdote y gente santa. Esto vas a decir a los israelitas. Por esto hay una preocupación sacerdotal acá. O sea, yo no solamente deseo, le dice a Shen, que tú seas bueno. Yo no quiero que tú seas, bueno, que trates a la gente con respeto, con cariño. No, no, no. Yo quiero que tú seas una nación de sacerdotes. Quiero que seas santo, quiero que seas mi tesoro especial. Y la santidad, de acuerdo a lo que nosotros hemos leído ahorita, incluye la prohibición de las prácticas que había en el pueblo de Canaán, ¿no? Relativas a los muertos, ¿sí? Era la distinción entre animales puros e impuros. Era evitar de los cadáveres como una fuente de contaminación ritual. Y, por supuesto, ¿de qué habla el capítulo 14? El cumplimiento de las normas relativas a los diezmos, ¿sí? Y en cuanto a esto último, ¿sí? Lo que más pareciera importar en el texto no es precisamente lo que se debe a Dios, ¿sí? Porque si nosotros pensamos solamente esto es lo que le debo a Dios, se convierte en una preocupación religiosa, sino que viene siendo el cuidado que se debe tener para que los miembros más desfavorecidos de la sociedad, el extranjero, la viuda, el huérfano, sean atendidos. Es decir, hay una necesidad mucho más amplia en esto, ¿sí? Leamos Devarim, capítulo 14, 28 y 29. ¿Ok? Dice: Al final de cada 3 años sacaréis todo el diezmo de vuestros productos en el mismo año, ¿ok? Y lo depositaréis en vuestras ciudades. Y el levita, porque no tiene parte ni herencia con vosotros, y el forastero, el huérfano, la viuda, que están dentro de vuestras ciudades, ¿qué harán? ¿Qué deben hacer? Se les permitirá que vengan, que coman y se sacien, para que el Señor vuestro Dios os bendiga. ¿En qué? En todo el trabajo de vuestras manos que hagáis. Hay otro texto o otro párrafo que encontramos en el Talmud que dice o nos enseña: Quien da caridad al pobre es bendecido con 6 bendiciones. Y quien le habla palabras tranquilizadoras es bendecido con 11 bendiciones. Así que, si tú deseas poner esto en práctica y das caridad de manera que consueles al pobre, recibes 17 bendiciones. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién quisiera comenzar a esto? Y esto, recordemos que en el estudio de la Torá encontramos la gematría, contiene el mismo valor numérico que la palabra hebrea top. Bien, bueno. Es decir, que si nosotros nos esmeramos en hacer esto, ¿qué va a suceder? Todo va a ser bueno. Pudiéramos abordar y completar, ¿verdad? Muchas otras lecciones que encontramos aquí, ¿no? Pero nos tomaría mucho más tiempo, ¿ok? Pero solo quiero que recuerden, ¿no? Que esta parashá que nosotros hemos estado revisando en esta noche, ¿verdad? Nos hablan de la exhortación que nos muestra, nos recuerda lo que pasó, especialmente en cómo Dios manifestó su poder por Israel, por el pueblo. La relación que tiene esto de para qué quiero mostrarte mi poder para hacerte entrar en la tierra. Y allí hay una exhortación y se nos muestran los términos del pacto. Tú quieres hoy, deseas prepararte en todos estos días que faltan para el año, para que tu fallo al final pueda ser entrar a la nueva Jerusalén. Tú debes de pensar en el pasado. Debes pensar en lo poderoso que ha sido Dios, no solamente para solventarte un problema, sino para solventarte un problema que te va a hacer, te va a permitir, te va a llevar a entrar a la nueva Jerusalén. ¿Estás cumpliendo ese pacto? ¿Estás retribuyendo con amor? ¿Estás amando a tu prójimo, al extranjero? ¿Estás amando a Dios? Si nosotros podemos pensar y cerrar nuestro pensamiento de una manera afirmativa, entonces nosotros estamos por buen camino. Si no, todavía tenemos tiempo. Pronto recibiremos el año nuevo. Pronto recibiremos o nos prepararemos para Yom Kippur. Y pronto podremos disfrutar de Sukkot. Pero siempre pensando en que el próximo año nosotros podamos estar entrando en la Nueva Jerusalén. Que Hashem les bendiga y les guarde en esta noche. Que tengan un Shabbat Shalom.